Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde el Torino Film Festival, la edición 35, y estoy con el productor Daniel Ruiz de la película En Competición, Arpón. Bienvenido.
Gracias.
Entonces, Daniel, ¿cómo describirías Arpón para nuestros radioyentes?
Arpón es un thriller del suburbio sureño argentino. Es una película que hicimos entre Argentina y Venezuela. Yo soy la parte venezolana de la película. Es una película que técnicamente está muy bien, artísticamente es diferente, es atrevida. Yo invito a la gente a ver porque es una película que además de dejarte sentado en la sala, no es una película que va a aburrir, es una película con intenciones también como de hacerte pensar. No es una película demasiado sencilla, pero tampoco es una película muy compleja a nivel de estructura. Creo que es una película inteligente y al mismo tiempo es una película que está bien hecha. Y sencilla, sin ser muy intensa, pues.
Y empieza como una historia de formación, como un coming of age, y se acaba como un thriller. Entonces, algo que está en la medida, ¿qué piensas?
Sí, puede ser. Es una película que es rara porque toca como varios géneros. Uh-huh. O sea, de repente es un thriller, pero de repente tiene viñetas de película mucho más contemplativa. Y es una película que también engaña y no tienes muy claro qué es lo que es. Los personajes son personajes que están como muy abiertos, al mismo tiempo que la cámara es muy cerrada, la cámara es muy... no te termina de dibujar todos los rostros de los personajes como estructura, y creo que también eso es lo interesante porque deja al espectador a interpretar mucho y a atar muchos cabos, que cada espectador obviamente lo puede atar de maneras distintas, y creo que también eso es parte interesante de la película, pues es que está pensado. O sea, es una de las intenciones de la película es eso, es que la gente, no darle todo a la gente consumido y digerido, sino que la gente también interprete un poco este personaje, que el personaje principal es súper contradictorio. Hay gente que le parece que es malo y hay gente que le parece que es bueno. A mí me parece que es bueno, pero hace las cosas mal.
Sigue sus propias reglas, digamos así.
Pero yo sí creo que tiene buenas intenciones, a pesar de su grandísima torpeza, porque es muy, muy torpe, como trata de ayudar a esta chica, pero sí creo que tiene unas intenciones benevolentes.
¿Cómo llegaste a producir esa película, que es el primer largometraje de Tomás Espinoza?
Tomás es venezolano. Uh-huh. Yo lo conocí hace muchos años en un festival que yo hacía en Venezuela. Él se fue a vivir en Argentina. Y en un foro de coproducción en La Habana, hace como 6 años, nos conocimos, él tenía este proyecto, y yo lo ayudé a buscar fondos. Terminamos de hacer la película en Venezuela, Venezuela puso la música, que está preciosa, hizo el color de la película, hizo toda la etapa final de la película, porque era una coproducción muy natural, porque era de un venezolano que había ganado un fondo en el Instituto de Cine de Argentina. Entonces fue como súper sencillo hacerlo. Mi relación con el productor argentino fue preciosa, ningún tipo de problema, fue súper suave y fue, hasta ahora estamos aquí, entonces estamos súper contentos. Pues.
Fuiste unos productores que, como decir, intervienen, hacen algo para cambiar un poco la película en el sentido de la producción, o le dejaste totalmente...
En este caso no, porque yo al ser coproductor, uh-huh, estoy un poco como más a la distancia. Y sí jugué un poco a conceder los deseos del director. Porque también estaba como en una posición bastante cómoda, por así decirlo. Porque tenía como responsabilidades mucho más limitadas que obviamente el productor local, que es el productor mayoritario y que tiene como mucha más responsabilidad financiera, incluso responsabilidad artística, que sé que sí tuvo un poco más de inherencia en la parte artística o por lo menos un diálogo con el director en relación al mundo artístico, pues. Pero yo como productor normalmente sí me gusta involucrarme en la parte artística. Me parece súper importante, súper, súper, súper importante, porque si no termina siendo un instrumento, y yo creo en la producción que es mucho más que un instrumento, es algo como, es un matrimonio, y es algo que tienes que acompañar emocionalmente al director por mucho tiempo para que las cosas salgan bien, ayudarlo, asesorarlo y que se apoyen mutuamente, porque si no, no funciona.
¿Por qué funcionaba para ti esta película?
Porque funcionaba. Bueno, no sé si funcionó o no.
Pero cuando leíste, cuando decidiste producirla y coproducirla.
La verdad es que los cortos de Tomás que había hecho. Yo antes de leer el guión y apoyar la película, porque los cortos que ha hecho Tomás, él ganó un festival de cortos universitarios estudiantiles que organizaba yo en Caracas, y me gustó mucho su trabajo y confié en él. Antes de leer el guión, yo le dije que lo íbamos a ayudar en Venezuela, ¿sabes? Porque yo me dejo llevar mucho también por el gut, por como la vibración y la energía y las cosas que conozco de la persona con anterioridad, y no juzgo tanto la obra, ¿sabes? Obviamente después me involucro en la obra, pero sí me interesa mucho saber qué es lo que hizo el director antes, pues.
Sales de, el espectador sale de esta película con muchas preguntas. Las primeras son con el estado de la juventud, y no solo en Latinoamérica, porque hay muchas cosas que se parecen, es muy universal con película, sí, en ese sentido. En eso me hizo preocupar un poco, al mismo tiempo, porque como es universal, hay preguntas como, parece que los chicos de ahora tienen más problemas y están debajo de una presión que parece más fuerte de la que teníamos nosotros y que de la que tenían los padres. Entonces, ¿es algo que solo yo he pensado, o piensas que es algo que está analizado en la película?
Sí, yo creo que es así, porque hace 20 años, si tú tenías un problema en el colegio, te ibas a tu casa y ese problema se quedaba en el colegio. Sí. Ahorita con las redes sociales el problema siempre es permanente, y el problema de la imagen y del ser aceptado a través de los likes. Nosotros antes no teníamos likes, sino creíamos que teníamos likes por gente con que podías tener una relación más cercana. Mm. Pero ahorita es mucho más abstracto y mucho más indeterminado eso, porque los likes o no likes, puedes comprarlos inclusive. Entonces es como súper loco y superlativo. Y en la peli se ve muy claramente la protagonista Cata, que es súper guapa y tiene esos problemas de seguridad que yo como espectador me provoca golpearle y decirle, ¿qué estás pensando? Sí, sí. ¿Sabes? Pero nos pasó a todo el mundo. Yo veo fotos mías de adolescencia y decía, pero si era guapísimo. Entonces, ¿sabes? Me imagino que eso le pasa a todos, porque la adolescencia es un torbellino de locuras y de inseguridades. Pero el problema es cuando ese torbellino de inseguridades puede convertirse en un problema de salud pública, claro, como el caso de esta película, que se inyecta un aceite de oliva en la boca para estar como los labios como Angelina Jolie. Entonces, es una locura totalmente, pues.
Pero también los padres han cambiado, y no solo en Italia. Entonces, que a veces son más protectivos frente de sus niños, y demasiado, o ya no están. No
sí,
hay...
eso, a ver, eso no lo sé. Eso no lo sé. Yo soy padre ahorita y sí hay cierta protección, pero yo creo que la protección tiene que ser como súper limitada, y lo más importante para un hijo es como darle la mayor libertad posible y que en el fondo haga lo que quiera, porque el exceso de control lo que va a hacer es que se rebele en contra de las normas que tú le estás estableciendo. Pero no sé, eso sí no me atrevería a decir si no sé, es que es tan relativo, obvio.
Es que, por ejemplo, en Italia nos están diciendo que antes había más respeto en
la autoridad,
la autoridad, sí, del profesor, por ejemplo. Bueno, y ahora con la escuela no
es en España hubo una sobreprotección del alumno, que ahorita tienen que proteger legalmente al profesor, porque el profesor ahorita es víctima de bullying por parte de los alumnos. Hay tanta protección de los alumnos, es la locura cuando proteges demasiado algo, esa persona protegida se siente con tanto poder que termina abusando de la otra parte que está desprotegida, porque antes era quien abusaba. Entonces en España hay problemas de profesores que se han suicidado.
Y hay un momento en la película en que se ve,
Sí, claro, un poco se pierde esa verticalidad, pues.
Sí.
O sea, esa verticalidad autoritaria, pero también se pierde por culpa también obviamente del director de la escuela, que llega a revisar un bolso sin ningún tipo de permiso y nada, a meterse en la vida íntima de cada... Porque según mi perspectiva, si estuvieran droga en el bolso, pero no la están consumiendo en el colegio, es problema de los niños, ¿no? O sea, el profesor no tiene por qué meterse ahí. Pero también, por otro lado, cuando llega la autoridad... Cuando llega la autoridad esta, como el gobierno, a votar al director, que le dice que tú no tienes ni puta idea cómo es mi trabajo aquí, yo tengo 400 niños que cuidar y tú vienes a juzgarme por nada. Es un tema como que complejo también de la presencia del Estado. Obviamente aquí hay un tema de poca presencia del Estado como autoridad, de poca presencia obviamente de los padres, porque termina Cata durmiendo con el director de su escuela, porque el padre están trabajando porque no tienen dinero. O sea, entonces hay como varios temas que como que se tocan y se pellizcan, pues.
Acabamos la entrevista con una pregunta que me salió viendo el principio de la película. ¿Por qué el título Arpón?
Es un poco un juego, yo creo. O sea, el director tiene una teoría que probablemente difiere de la mía, pero mi interpretación de por qué él hizo eso es que es un poco un juego. Al principio de la película hay un diálogo que habla de por qué, al final de la película, de por qué América se llama América. Y es una nueva teoría que hay de los historiadores que salió hace poco. Entonces un poco como que jugar con la absurdez de un nombre, pero al mismo tiempo pensar qué tan importante es el nombre que nos ponemos. Porque yo creo, y el director puede matar al decir esto, que la película se puede haber llamado de otra manera. Muy fácilmente. O sea, si quitas la viñeta del arpón en la mitad de la película, cuando están en el agua y tal, y juegas con otro elemento medio parecido, otro arma, o incluso, cualquier otro tipo de arma, se puede llamar cualquier tipo, o cualquier otro tipo de elemento, porque en realidad el arpón como dispositivo dramático no juega nada en la película. O sea, puede haber sido, por un extremo, puede haber sido un paraguas. Pero porque en realidad hay un juego un poco dramático de la tensión del arpón, pero que en realidad, si lo quitas, tampoco la historia de la película va a variar y la relación de los personajes no se va a ver afectada. Entonces es un poco como un guiño a pensar en esas cosas también.
Invito a Tomás Espinoza a escribirnos en los comentarios de Facebook si no está de acuerdo. Y gracias, Daniel Ruiz, productor de Arpón, en competición aquí a Torino 35. Gracias
a ti y a
ustedes. Y suerte con la película.
Vale, claro que sí.
Y soy Chiara Nicoletti desde el Torino Film Festival para Fred, da Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.